Bienvenidos deportistas, aquí nos encontramos una semana más y esta vez con el episodio número 65 del podcast de NutriXpert. Soy Ana Grifos, dietista nutricionista especializada en deporte y vamos a comenzar entre todos este programa que pretende sumergirnos en el fantástico y desconocido mundo de la nutrición deportiva y los secretos que entraña. Hoy volveremos a hablar sobre mitos existentes de la nutrición deportiva y por ello daremos respuesta a 10 de los mitos que nos habéis lanzado en nuestras redes sociales de forma sencilla y amena. ¿Estáis preparados? ¿Sí? Pues empecemos. Vamos a hablar sobre diferentes falsos mitos. Hablaremos desde si se tiene que tomar fruta fuera de las comidas, si es mejor beber agua fuera de las comidas, si el huevo es malo para el colesterol, y al final cositas que seguro que alguna vez habéis escuchado e incluso habéis dudado. Así que empecemos por el primer mito, y es precisamente si tenemos que tomar fruta fuera de las comidas porque al igual es mejor para nuestra digestión. A ver, tengamos en cuenta que las calorías y las vitaminas que aportan la fruta son las mismas, sea si las consumimos durante las comidas o fuera de las comidas, así que no importa si se toma solo o acompañado. Siempre es un buen momento para tomar una ración de fruta que nos aumente la cantidad de estos micronutrientes, que muchas veces es lo que necesitamos más los deportistas. Además, otra ventaja de tomar las frutas durante las comidas es que al igual nos ahorramos algún otro alimento que tenga un contenido calórico no tan interesante, ¿no? Como por ejemplo chocolate o algún dulce o algún snack o alguna comida de estas comodín, ¿no? Además, también es verdad que como aumentamos el contenido de fibra, sobre todo si consumimos aquellas frutas que se pueda, pues con la piel, pues al final llegamos con menor sensación de hambre a la siguiente comida. Fijémonos también que la fruta aporta otra cosa y es vitamina C o vitamina A, en el caso de que son potentes antioxidantes. En el caso de la vitamina C es bastante interesante porque fijémonos que, os he hablado ya muchas veces, de que la vitamina C potencia la absorción tanto de calcio como de hierro. Esto significa que si nosotros tomamos fruta como postre de comida o cena, y en la comida y en la cena es donde más se encuentran los aportes de proteína y por lo tanto de hierro, estaremos potenciando este aporte de hierro a nuestro cuerpo, teniendo en cuenta que los deportistas tenemos un 25% más de probabilidad de tener anemia. Esto es bastante interesante. Y además, como he dicho, también potencia la absorción de calcio. Así que si nosotros tomamos la fruta en el desayuno, a media mañana o en la merienda, que además se suele aportar una ración de lácteo, sea en formato queso crema, algún alimento rico en calcio, como puede ser incluso una tostada con tahini, el sésamo lleva muchísimo calcio, pues estaremos potenciando también esta absorción. Así que es bastante más interesante que lo que podemos pensar a priori, al principio. Y además, no, la fruta no fermenta en el estómago, ¿de acuerdo? O sea, es imposible. La fruta en el estómago no fermenta nada más que nada porque tenemos ácidos, ¿de acuerdo? Entonces tengamos en cuenta que si cuando pasa al intestino hay un proceso que se llama de fermentación, si queréis llamarlo así, pero que no es más que nuestra microbiota lo que hace es alimentarse de esta fibra que va llegando al intestino y entonces puede generar algunos gases, pero esto es normal. Cuando nosotros tenemos pues hinchazón o dolor de estómago, no de estómago sino de panza y tal, y no sabemos ubicar bien qué está pasando, tenemos que buscar otras causas, por ejemplo, que no tengamos una microbiota saludable, que resulte que tenemos alguna enfermedad que al igual nos pueda provocar estos momentos de dolor, ¿no? De hinchazón, como puede ser una intolerancia a la lactosa, una celiaquía, ¿vale? Entonces tenemos que ver que no sea por otras cosas, ¿no? Porque hayamos tomado fruta como postre. Esto no sé en qué momento pues se lo inventó alguien, ¿vale? Pero bueno, quien tenga un argumento científico válido con un documento de consenso científico, no algo que diga un gurú en las redes sociales o un pavo que quiera decir esto para que le sigan o tener más me gusta, pues que me lo pase y estaré encantada de echarle un ojo, solo faltaría, ¿vale? Sigamos con el segundo mito. Es mejor beber agua fuera de las comidas que en las comidas. A ver, ¿y esto por qué? Porque a alguien se le ha ocurrido decir que entonces se diluyen los ácidos. ¡Ostras! Tendrías que beber mucha agua, ¿eh? Y además que el cuerpo no es tonto. Si detecta que baja, hay que que sube el pH, en este caso, del estómago, lo que hace es segregar más ácidos. ¿De acuerdo? Entonces, a veces no tenemos en cuenta esto. Fijaros una cosa, las personas que tienen úlceras, es decir, que tienen pues un pH en el estómago más ácido, a veces encuentran que con los lácteos, que son más básicos, pueden compensar esto. Pero es un arma de doble filo, porque entonces el cuerpo, si baja el pH, lo que hace es segregar más ácido. ¿Vale? Entonces fíjate que cuando tienes una úlcera o Helicobacter pylori, este tipo de situaciones, lo que te dicen es no tomes lácteos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque es esta arma de doble filo que al principio te puede ir bien, puedes tener una sensación de alivio inicial, pero luego esto acaba pasándote factura, ¿vale? Así que, a ver, tengamos en cuenta que es aconsejable, ya sabéis que esto depende de si tomas más frutas o si tomas más ensaladas, más alimentos líquidos, pero se dice alrededor de 1,5 litros, 2 litros de agua a lo largo del día, pero si eres deportista puedes aumentar hasta 3, 4, 5 en función de la calor, de cuando entrenes, de si sudas mucho, de si no, ¿vale? Pero es indiferente si la tomas durante las comidas o fuera de las comidas, que no os coman el coco. Es indiferente que tú prefieres tomarlo fuera de las comidas porque ves que te sienta mejor, tienes mejor digestión. No sé, a veces me dicen, no, Ana, prefiero tomarlo fuera porque es que si no me quita el hambre. Perfecto, ¿vale? Y si resulta que quieres tomarlo durante las comidas porque precisamente eres una persona que tiene mucha hambre y esto hace que te llenes más, pues perfecto también. Si al final no es todo, como siempre os digo, blanco y negro, sino que hay una serie de matices de por medio que tenemos que considerar, ¿vale? Entonces, cuando nosotros tenemos sed, sea intra o fuera de las comidas, tenemos que saciar esta sed, tanto para mejorar nuestra hidratación, como también, ¿por qué no?, para ayudarnos a percibir mucho mejor los sabores de los alimentos que ingerimos, porque si estamos deshidratados, no sé, procesa todo igual y además queda todo, siempre os digo que durante los entrenamientos es muy importante estar bien hidratados porque de esta manera todo se digiere mucho mejor. El agua además también va a ayudar a personas que tengan problemas de restreñimiento, ¿vale? Entonces van a ayudar a solucionarlos. Si tú tienes problemas de restreñimiento, siempre dices, oh, es que yo como mucha fibra, es que todo. Claro, pero esta fibra, para que fluya a lo largo del tracto, bueno, de lo que sería el intestino grueso, tiene que estar hidratada, si no raspa, si no se queda ahí, ¿vale? Entonces, cuanto más hidratada esté, cuanto más lubricado esté, cuanto más equilibrio nutricional haya y por lo tanto haya aporte de todos los macronutrientes, también grasas, que también ayuda a que esto fluya, ¿vale? Pues mejor irás al baño, ¿vale? Entonces, ostras, tengamos en cuenta que el agua no tiene calorías. Es el único alimento, bueno, vale, de acuerdo, la sal también, y el azúcar, bueno, no, el azúcar sí que tiene. La sal tampoco tiene calorías, pero bueno, no podemos pasarnos de sal, ¿vale? Pero el agua no tiene calorías, no engorda, ¿vale? Entonces, sí que se considera saciante porque da esta sensación de plenitud, ¿vale? Al final da volumen, pero no engorda, así que es verdad que luego enseguida la tienes para abajo, ¿no? Pero siempre sin pasarnos, porque todo es malo, incluso el agua, tanto con exceso como por déficit. Pero si tenemos sed y no estamos haciendo deporte, se ha de beber. Y si no tenemos sed durante el ejercicio, se ha de beber igual, ¿vale? No es lo mismo. Tenemos que separar lo que es durante el ejercicio que fuera del ejercicio. Durante el ejercicio, aunque no tengamos sed, porque esta percepción se puede perder, ¿vale? Pues entonces tenemos que beber igual para no deshidratarnos. Sigamos. Tercer mito. El huevo es malo para el colesterol. Bueno, a ver, es que me hace gracia cuando clasificamos los alimentos en este es bueno, este es malo, este va a la lista de prohibidos, este a la de permitidos, pero ¿esto qué es? O sea, esto es que nos causa un trastorno mental que es que no puede ser. O sea, nosotros tenemos que conocer las características de cada uno de los alimentos. Vale, entonces, justamente con este, si nosotros miramos solamente el valor nutricional, realmente ha sido tratado bastante injustamente. ¿Por qué? Porque tiene propiedades que son muy correctas, son muy acertadas, ¿vale? Y es verdad que la yema es rica en colesterol, ¿vale? Pero bueno, también tiene proteínas de alto valor, vitaminas, minerales, y entonces, ostras, es que deberíamos pasarnos mucho. Si es que ya se dice que, bueno, ya se ha visto que tomar un huevo al día, no pasa absolutamente nada, a no ser que tengas ya un problema con el colesterol. Ahí ya sería diferente, ¿Vale? Estas personas que dicen, no, si no pasa nada con tener el colesterol alto. Bueno, espérate, ¿cómo que no pasa nada? Yo he escuchado mucho esto, sobre todo según qué dietas milagrosas que están saliendo ahora mismo. No, es que se tiene que tener el colesterol alto. A ver, vamos a ver. Primero de todo, hay dos, el colesterol total, el colesterol HDL, el colesterol LDL, los triglicéridos. ¿Vale? Entonces, sí que es verdad que a veces hay un tipo de colesterol, que es el HDL, que puede estar más elevado, es muy común verlo en deportistas, y el LDL menos elevado y no hay ningún problema. También puede ser que tengamos alguna descompensación del LDL y el HDL salga normal. No pasa nada siempre y cuando, para lo que puede ser que nosotros generemos un poco más de este colesterol. Si siempre ha sido así, no hay picos, no pasa nada, ¿vale? Pero sí que es verdad que el problema es cuando hay cambios muy bruscos en el tiempo. No en el tiempo, o sea, muy bruscos en un periodo corto de tiempo. Ahí sí que puede haber un problema, ¿vale? Si tú siempre has tenido, me lo invento, el colesterol a 220. Ya sabemos que ahora el límite del colesterol total es 200, ¿vale? Si tú siempre lo has tenido a 220 y comes saludablemente, lo sabes, no comes embutidos, no comes grasas tipo, bueno, carne roja, ¿vale? O grasas saturadas y tal. Y ves que tienes, bueno, de origen animal, el colesterol solamente proviene de los animales. Es decir, por mucha grasa que comas, si es grasa vegetal, no te va a aumentar el colesterol, ¿vale? Esto creo que lo tenemos todos claro, ¿vale? Entonces, el colesterol es algo que solamente es de los animales, ¿de acuerdo? Entonces, lo que decía, si tú tienes siempre el colesterol a 220 y un día te sube a 270, es malo. Pero también será malo si de repente te baja a 150. ¿Vale? Ahí diré, ojo, ¿qué está pasando? ¿Vale? Entonces, siempre con perspectiva todo, siendo muy conscientes, preguntando y viendo la evolución a lo largo del tiempo. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo importante? Llevar una dieta variada, equilibrada y aumentar la actividad física. Ya está. Y nosotros que somos deportistas, pues simplemente tenemos que ocuparnos un poco más de nuestra alimentación, de no hacer tonterías y tener en cuenta que hay situaciones, por ejemplo, estrés que podamos tener en el trabajo. Ostras, mi hijo se ha puesto malo, no tengo nadie que pueda quedarse con él, estoy estresado, tal. Vale, estas situaciones puntuales también pueden hacer elevar puntualmente el colesterol. Por eso cuando se ven cambios muy bruscos en un periodo corto de tiempo, un valor que no es normal en nuestro deportista, en nosotros, es importante hacer un doble check, ¿vale? Vale, hago otra analítica y lo compruebo. Y puede ser que la otra analítica esté perfecta, estupendo, ¿vale? Si no, pues tenemos que buscar soluciones y ver qué ha ocasionado esto y a ver cómo solucionarlo. Vamos por el cuarto mito. Se tienen que tomar suplementos dietéticos y vitamínicos para mejorar la salud. ¿Perdón? O sea, es que esto es un deportista que no me lo preguntó, me lo afirmó, porque sabía o había visto que yo era muy partidaria de intentar evitar los suplementos dietéticos, vitamínicos y tal, ¿vale? Y yo le dije, hombre, si podemos aportarlo con alimentación equilibrada, variada y tal, es suficiente. Y esta persona, R que no, que es necesario por el tipo de vida actual, alimentación actual, digo, si es necesario con la alimentación actual, que tenemos acceso a todo, ¿vale? De acuerdo, a veces las técnicas de cultivo no son las mejores, las frutas no están recolectadas en su mejor punto de maduración, tendrán un poco menos, pero no me compares esto con la época de la guerra, ¿vale? O de hace 100 años, no me lo compares, que hace 100 años te pasabas toda la semana, si era época de col, te pasabas toda la semana o todo el mes comiendo col, ahora no. Vale, entonces, él me intentaba decir que necesitábamos suplementos. Digo, si tú comes bien, de forma equilibrada, variada, buscando en los alimentos, todo esto no es necesario. Y si lo es, busca que no tenga algún tipo de conflicto de interés, porque precisamente es lo que encontré en esta persona que después de R con esto, me dice, no, porque yo conozco una marca que es súper absorbible, y todos te dicen lo mismo, es súper absorbible, tiene un montón de estudios científicos detrás, y esta es la única que se absorbe. Digo, no te creo. Digo, tú la vendes, tú eres comercial de esto. Sí, efectivamente, pues muy mal, o sea, estás vendiéndote. Bueno, que me parece muy bien, también tienen que ganarse la vida, ¿no? Pero no engañes. No es necesario, es opcional. Ojo, sí que hay deportistas que puede ser que en algunos momentos de la temporada lo necesiten, pero ¿quién es el mejor para decidirlo? ¿Tú o su profesional que lo tiene al lado, que le cuida la alimentación. Pues a eso mismo me refiero. Siempre buscar personas que no tengan ningún tipo de conflicto de interés con marcas asociadas, ¿vale? Y la verdad, que de verdad os digo, ¿vale? Que la suplementación solamente es necesaria en casos muy, muy concretos, ¿de acuerdo? Y nunca tomarla si tu alimentación es sana, variada, equilibrada. ¿Qué dudas? Pregunta, ¿vale? Que a veces con un asesoramiento puntual y tal, con un profesional, pueden salir muchas de estas dudas y quitártelo ya de la cabeza de una vez por todas, ¿o no? Al igual sí, al igual tú lo necesitas, ¿vale? Y tomarlas en una época en la que nos sentimos con menos energía, tampoco. ¿Para qué? Si a veces es que puede ser astenia primaveral, astenia otoñal, que estamos pasando un momento más chof, ¿no? Porque, hostia, lleva 3 semanas lloviendo. Pues bueno, es que esto son cosas, es que es imposible, somos humanos, es imposible estar siempre estables, ser siempre una línea recta. Y conozco una persona que es así, que es estable, es una línea recta, o sea, es que es brutal, pero no es lo normal, ¿vale? Entonces, que haya personas así, estupendo, las felicito, ojalá yo fuera así, pero no es el caso, ¿vale? Entonces, estas líneas arriba y abajo, yo estoy más tal, yo, hostia, hoy me cuesta más el entreno, hoy no me apetece, hoy tal, y al día siguiente estás súper eufórico y haces un entreno del copón, bueno, pero es que así es la vida, ¿vale? Entonces, bueno, yo tampoco le doy. Yo creo que tenemos que empezar a entender que no somos robots, no somos máquinas y que tenemos pues nuestros momentos como todo. Y si un día has tenido un día de mierda en el trabajo, pues que puedas decirlo, tiene un día, pero horrible. Y que te dirá, ah, no pasa nada, venga, anímate. No, ostras, no me digas esto. Dime, jo, qué mal, ¿no, tío? Y ya está. Pero no me digas, no, el happy flowerismo este de hoy día. Oye, que está muy bien, ¿eh? Ser positivos, pero otra cosa es pasarse. Muy bien, vamos a la siguiente. Venga, vamos al mito número 5. Si realizo, esto os gustará, si realizo actividad física o ejercicio, puedo comer y beber lo que quiera. Bueno, a ver, partimos de la base de que es importante para nuestra salud hacer actividad física y deporte. Es importante para nuestra movilidad, para nuestra agilidad, para nuestra salud, para estar mejor, para evitar enfermedades cardiovasculares, para evitar cualquier tipo de enfermedad, ¿vale? Son muchos, muchísimos, muchísimos los beneficios de llevar una vida activa. No digo de un deportista de élite, digo activa, ¿vale? Llevar una actividad física saludable. Pero una alimentación no saludable tiene consecuencias sobre nuestra salud. Aunque hagamos deporte, a ver, si hacemos deporte, aunque tengamos una dieta desequilibrada, pues estaremos un poquito más protegidos. Pero es que la dieta hace mucho más de lo que nos pensamos. Entonces, directamente, una dieta no saludable, aunque seamos deportistas, tendrá consecuencias sobre nuestra salud, que además será difícil que lo compensemos haciendo un poquito más de ejercicio. ¿Por qué os digo esto? Porque a veces me decís, no, es que me apetece mucho este pastel, no sé qué, y me lo como y luego hago en vez de una hora de ejercicio, dos. Es que no se compensa así. ¿Qué vas a compensar? Las calorías, ¿vale? Pero ¿y todo lo demás? Todo lo demás que va a reemplazar las membranas celulares de las células, que va a la digestión, que no es cuestión de una hora más, es cuestión de que al igual te perjudica la digestión, destroza tu flora intestinal. Ya sabéis que yo soy muy partidaria de hacer excesos, ¿vale? Pero una cosa es excesos puntuales y la otra diarios, ¿vale? Entonces, creo que nadie tiene dudas de que comer una pieza de fruta o comer bollería industrial no solamente es una gran diferencia calórica, sino que además, pues la fruta nos aporta hidratación, vitaminas, minerales, fibra. Y en cambio, la bollería industrial, un alto contenido en grasas no saludables, en azúcar y además que no sacia. Tú te comes una bollería y tiene 800 calorías y al cabo de media hora o una hora tienes hambre. Y tú te tomas un bol de porridge con avena, yogur y frutos secos y tal, y quizá tiene 500 calorías y te pasas toda la mañana saciado. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que empezar a ver estas cositas. A ver, por lo tanto, no puedes comer y beber lo que quieras. Podrás comer y beber más calorías, ¿vale? Pero no podemos beber y comer lo que queramos, ¿de acuerdo? Siempre vamos a priorizar la salud, y la salud es la alimentación, aunque es algo que no se ve, ¿vale? Es este entrenamiento invisible que siempre os digo y que al final, ostras, es que forma parte de nuestro todo, porque realmente sin comer y sin beber no llegaríamos a ningún sitio. Vamos al siguiente mito. Los alimentos que llevan grasas vegetales son siempre más saludables que los que tienen grasas animales. Esto me lo decís mucho, ¿vale? Sobre todo porque sabéis que yo soy vegana y por lo tanto promulgo muy fielmente un estilo de vida vegetariano, vegano, ¿de acuerdo? Y es así, porque creo, o sea, lo hablamos el otro día que en el episodio de DEPA, no solamente es por la filosofía, ¿no? Por lo que se hace realmente en todos estos sitios, en los mataderos, en las granjas y tal, a los animales. No es solamente por eso, ¿vale? Es por otras cosas también que se están viendo y yo quiero dejar un planeta correcto a mi hijo, ¿no? Pero además... bueno, pues eso me lo decís porque sabéis que promulgo con este estilo de vida. Pero no nos confundamos, no nos confundamos. Porque hay grasas vegetales que no son saludables, por mucho que sean vegetales. ¿Vale? Entonces, de forma general, sí que es verdad que se puede decir que las grasas vegetales tienen mayor proporción de ácidos grasos insaturados, que son los perfectos, los ideales, los que queremos introducir, los monoinsaturados, poliinsaturados, ¿vale? Son los que nosotros tendríamos que consumir en mayor proporción, son beneficiosos para la salud cardiovascular. Y en cambio, las grasas de origen animal tienen mayor proporción en ácidos grasos saturados, que además, si se cuecen a según qué temperaturas o se procesan, se transforman en grasas trans, que esto todavía es peor, ¿vale? Entonces, las grasas saturadas y las grasas trans, si hay que consumir en menor proporción unas, las saturadas, y en muy poca las otras, que son las trans, ¿vale? Algo residual, ¿de acuerdo? Sin embargo... Como os digo, aunque las grasas vegetales en mayor proporción tienen unos ácidos grasos mejores, hay excepciones. ¿Por qué? Porque tenemos, y ahora algunos se me tirarán encima, hay algunas grasas que son muy ricas en ácidos grasos saturadas. Por ejemplo, la grasa de palma, de palmiste, ¿vale? Que son grasas de origen vegetal, pero también la de coco. Estos tres son... tres tipos de grasas vegetales ricos en ácidos grasos saturados. Sí que es verdad que el coco tiene un tipo de enlace, que se llama enlace laurítico, que es más resistente a romperse, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es un poquito más estable. Pero esto no significa que nosotros podamos consumir aceite de coco, por este motivo, todos los días. No, ¿por qué? Porque nosotros tenemos limitadas las grasas saturadas a un 5% de las grasas total. ¿Vale? Entonces, si tú tienes que consumir 200, bueno, es que 200 gramos es mucho, 100 gramos, bueno, o 200, según qué, pero 100 gramos de grasas, 5 gramos tienen que ser saturadas. El aceite de coco es prácticamente todo él, pongamos que es el 100%. Es que solamente podrías cocinar con una cucharadita de aceite de coco y luego no tomes ninguna más. Y las grasas saturadas están en menor proporción, pero están en otros productos. Sin ir más lejos, en las proteínas, ¿vale? En las proteínas que hacemos a la plancha, ¿de acuerdo? Todos los productos animales llevan grasas saturadas, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué más? Bueno, sí que es verdad, ¿de acuerdo? Que las grasas de origen animal también suelen ir acompañadas de vitaminas liposolubles. ¿De acuerdo? Que esto también puede ser interesante. ¿Vale? Entonces, en cuanto a la cantidad de calorías, todas las grasas tengan el origen que tengan, tienen 9 kilocalorías por gramo. ¿Vale? Entonces, si tú tomas pues 100 gramos, pues mira, son 900 calorías. Sigamos. Los alimentos congelados son menos nutritivos que los frescos. Esto he tenido que batallar bastante con muchos de vosotros que me lo habéis preguntado y repreguntado y otra vez preguntado. Y algunos hasta me habéis afirmado que los productos congelados no son buenos. Mira, la verdad es que el proceso de congelación no altera las cualidades de los alimentos, por lo que cualquier alimento congelado tiene las mismas propiedades que si los consumimos frescos. Respecto a las verduras congeladas, sí que es verdad que la proporción de vitaminas que se tienen después del cocinado es similar a las que puedan tener las verduras frescas tras ser cocinadas, ¿vale? Porque sí que la cocción puede alterar algún tipo de vitaminas, por ejemplo la vitamina C es termolábil, ¿vale? Pero esto no tiene mayor importancia porque cuando lo cocemos aunque sea fresca, lo cocemos, pues ocurre exactamente lo mismo y se pierde, ¿vale? Pero los minerales se quedan, hay algunos que hervidos sí que pueden dispersarse por el agua, pero al final es muy poco. O sea, que no nos obsesionemos. Yo prefiero que comáis algo congelado, una verdura congelada, un producto congelado que sea saludable, a que nos vayamos a según qué platos precocinados o ultraprocesados que no son saludables, ¿vale? Así que empecemos a perder el miedo, que no pasa absolutamente nada. Y si además lo hacéis vosotros, que se puede hacer perfectamente, coger, pues limpiarlo, cortarlo y tal, y congelarlo, o lo hervís y lo congeláis, pues todavía mejor, ¿vale? Pero bueno, que no os preocupéis, que a veces nos agobiamos por cositas que de verdad que no pasa nada por consumir productos congelados, ¿de acuerdo? Por tanto, no hay ninguna razón por no comprar alimentos congelados, ¿vale? Esta puede ser una muy buena forma de tener alimentos saludables siempre a mano en caso de emergencia, ¿vale? Que no puedes hacerlo porque has llegado tarde y tal, tiras de la bolsa de las verduras congeladas y siempre habrá más variedad que si no haces nada y te haces un trozo de pan con algo, ¿de acuerdo? Siguiente pregunta, esta os va a gustar muchísimo. ¿El pan, la patata y el plátano engordan? Pues no, no engordan. Esto es completamente falso. El pan es un carbohidrato y nos da energía, sí, pero no engorda más que otros alimentos que sean similares y ricos en hidrato de carbono. Lo importante es la cantidad. Tostadas para desayunar, un bocadillo para almorzar, pan en las comidas, en la cena patata, ¿vale? Bueno, pues la cantidad, o sea, pasarnos. Si nosotros sabemos que, bueno, que nos gusta mucho el pan y tal, pues nos lo reservamos para el desayuno, ¿vale? O para un trocito en la comida, en la cena, ¿de acuerdo? Si nosotros sabemos que nos gusta mucho el plátano, pues no vamos a comer todos los días plátano. Pues venga, día sí, día no. Que nos gusta mucho la patata, no te vas a poner un plato entero de patatas, vas a combinarlo. Vas a combinarlo con un poco de proteína, con verdura, ¿vale? Y además, no es lo mismo el pan de supermercado que el pan de masa madre, dejándolo reposar, que la harina sea integral, bien fermentado, bien cocido, ¿vale? Y esto no solamente ocurre con el pan, ocurre también con otras cosas. Entonces, no es, ostras, si tú tienes la opción de ir variando los carbohidratos que usas en tus comidas, pues un día pones pasta, el otro día arroz, el otro día arroz integral, el otro día azuquis, el otro día le pones trigo sarraceno, mijo, amaranto, quinoa, ¿vale? Se trata de la variedad. Otro día ñoquis, ¿por qué no? ¿Vale? Y además, no solamente son estos carbohidratos lo que engorda, sino lo que le ponemos de acompañamiento. Venga, pues me gusta mucho el aguacate, un aguacate entero. ¡Oh, me encantan las olivas! Pues venga, un montón de aceitunas en la ensalada. Ahora también un poco de embutido. ¡Venga, más aceite, queso! Claro, es que no solamente son los carbohidratos. Es que si nos pasamos, nos vamos a engordar, pero porque vamos a hacer un desbalance calórico. ¿De acuerdo? La única forma de engordar es consumir más de lo que tú puedes gastar. Y la única forma de adelgazar es consumir menos de lo que tú gastas. Y ya está, es que no hay más secreto, por mucho que haya personas que se empeñen en lo contrario, ¿vale? Y el pan tostado no engorda menos, simplemente tiene menos agua, ¿de acuerdo? Bueno, respecto a la patata, vamos a aclarar. Es igual que el boniato, que tiene un poquito más de calorías, o la calabaza, que tiene un poquito menos, ¿vale? Son carbohidratos, son saludables. Además, para un deportista, ricos en carbohidratos. Si lo dejamos enfriar en la nevera al menos 24 horas, además lo transformaremos en un almidón resistente, ¿vale? Y tengamos en cuenta que es un tubérculo, por lo tanto no está manipulado, es saciante, ¿vale? Además, si la patata la hervimos con la piel, tiene más cantidad de fibra, cosa beneficiosa para nuestro tracto digestivo. ¿De acuerdo? Entonces, no lo demonicemos, pero claro, tampoco nos pasemos. Tenemos que tomarla, ingerirla en su justa medida y vigilando con qué la acompañamos. Si nosotros cogemos la patata hervida y la chafamos con manteca, pues mal, ¿de acuerdo? Si la hacemos frita, pues mal, ¿de acuerdo? Entonces, son estas cositas al final lo que tenemos que hacer. Una patata al air fryer, al horno, hervida, pues a la plancha, esto es súper saludable. El plátano es una fruta que es muy sana, Tiene potasio, vitaminas, fibra, sobre todo si está verde, o más cantidad de carbohidratos súper interesantes para el deportista si está más maduro. No pasa nada por consumir uno, ya os digo, hombre, no hace falta que sea uno cada día, porque sí que es verdad que hay otras vitaminas que también son interesantes. Si nosotros tenemos que tomar dos frutas al día, que hay personas que son dos, otras cinco, depende de lo que tú consumas. Pero una chica que tenga menos peso, que sea más pequeñita y tal, si solamente puede tomar dos frutas al día y unas plátanos siempre, le van a faltar algunas vitaminas, ¿vale? Entonces, variar. Yo os digo, a ver, que no pasa nada si tomáis día sí, día no, ¿no? Pero que variéis, ¿de acuerdo? Y tener en cuenta que hay otras frutas, porque ahora se ha puesto de moda esto del índice glucémico. Hay otras frutas con índices glucémicos mucho más elevadas que el plátano, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el dátil. ¿Vale? Entonces, o la sandía tiene un índice glucémico que es 90. Es casi como un gel. Lo que pasa que sí que es verdad que la carga de carbohidratos es poca, ¿vale? Pero que te eleva un montón en sangre, porque como casi no tiene fibra, pues enseguida todo ese azúcar, ese dulzor de helado, te llega a la sangre. Pero bueno, vamos a pasar al siguiente mito. Beber una copa de vino al día es saludable. Falso. Lo repito, falso. Es que me lo habéis preguntado esta semana. Falsísimo. El alcohol solamente por tener alcohol, o sea, el vino solamente por tener alcohol, no es saludable. Se pongan como se pongan la gente que lo vende. ¿De acuerdo? Entonces, esto está ya más que sabido, conocido, estudiado. No hace falta saberlo. Ahora, si tú lo bebes porque te gusta, porque lo disfrutas, porque tal, pero eres consciente de esto, adelante. No te voy a decir que no. Hombre, yo te diría dos copas a la semana, no una al día. ¿De acuerdo? Esto es una tremenda barbaridad. ¿Por qué? Por lo que os digo, el alcohol es un tóxico que generan, es la caca de nuestras células, para que me entendáis, hablando mal. Las células lo que hacen es, bueno, es un residuo, entonces lo que quieren es eliminarlo, lo llevan a la basura y de la basura se elimina por el cuerpo a través de diferentes vías. ¿Vale? Entonces, resulta que nosotros no tenemos suficiente con que nuestras pobres células trabajen tanto para eliminar toda la mierda que tienen dentro y a raíz del ejercicio que se genera todavía más, para que además se lo metas. O sea, es que a veces a mí me da una pena al cuerpo y digo, mira, los deportistas porque hacemos ejercicio y lo solemos cuidar bien, pero hay personas que digo, por favor, digo, yo no sé cómo tu cuerpo sigue aguantando todo lo que le metes. ¿Vale? Pero bueno, oye, a mí lo que me importa es que vosotros lo conozcáis. Si lo conocéis, estupendo, ¿vale? Pero tener en cuenta que el alcohol, el único alcohol saludable es aquel que no se bebe. Ni una copa, ni media, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la ingesta de alcohol no se ha de normalizar. Pasemos al último. Las espinacas tienen mucho hierro. ¿Cuántas veces lo habéis escuchado esto? Pues bueno, la espinaca es una verdura muy extendida en toda Europa, ya lo sabemos. A mí me encantan, ¿no? Y además, bueno, después de estar en la generación de Popeye, ¿no? Y por los dibujos de Popeye, pues todavía más. En el siglo XIX, lo que ocurrió es que un científico se equivocó en la colocación de una coma en una tabla de composición de alimentos y multiplicó por 10 el contenido de hierro. ¿De acuerdo? Entonces, si tiene 2,9 o 2,2, pues le puso 22 o 29, ¿vale? Entonces, claro, 29 gramos de hierro por 100 gramos es que, ojo, ¿eh? Ojo, que hay muy pocos alimentos, por no decir casi ni uno que tenga esto. Y de aquí viene la creencia popular de que la espinaca es una verdura muy rica en hierro, por un simple error, imaginaros. Hoy en día se sabe que la espinaca no tiene altas cantidades de este mineral, de hecho es muy similar a otras verduras de hoja verde, como por ejemplo la acelga o la colcale, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que es un alimento del que obtenemos muy poca energía, ya que prácticamente no tiene hidratos ni grasas y el contenido en proteínas es bajo, pero bueno, aún así, dentro de las verduras, es de las que más contenido en hierro tiene. Esto es verdad, ¿vale? Entonces, ¿qué obtenemos de aquí? Bueno, oye, pues tiene minerales como el potasio, calcio, magnesio, flúor, hierro. Pero este último, el hierro, no es tan absorbible como otras fuentes de hierro, ¿vale? ¿Por qué? Porque tiene una particularidad la espinaca y es su contenido en ácido oxálico. Y este ácido oxálico impide la asimilación del hierro, retira el calcio y además puede provocar cálculos renales en exceso. ¿Vale? Bueno, hay que tener en cuenta que es una de las verduras también más susceptibles a absorber la posible contaminación del terreno donde se cultive. Ojo que esto lo digo porque es una de las verduras más susceptibles, sí, de acuerdo. De hecho, no se recomiendan en niños hasta 2 años. Pero hay otros alimentos que acumulan más, ¿vale? Por ejemplo, los alimentos de origen animal, porque los animales son grandes acumuladores de todo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque tienen hígado y el hígado es un filtro y de ahí pasa a la piel o a las grasas, ¿vale? Entonces a veces ponemos el foco en ojo que las espinacas tienen esto y eso, ojo, porque al igual estamos desviando la atención de lo que realmente lo tiene, ¿vale? Pero bueno, ¿qué otras cosas tiene? Bueno, pues tiene contenidos en vitaminas y compuestos antioxidantes, por ejemplo, vitamina A, vitamina K, ácido fólico y ácido y vitamina C. Tiene un alto contenido en fibra, muy interesante para nuestra flora intestinal, ¿vale? Y de hecho, fijémonos que solamente una ración de 250 gramos de espinacas crudas puede aportarnos más de un cuarto de la fibra diaria necesaria. Y fijémonos que para una ración, para una persona, para hacerse un plato de espinacas, ¿vale? Son entre 400 y 500 gramos, ¿vale? Y en mi caso, que me encantan más. Pero bueno, como decimos, tampoco podemos pasarnos espinacas un día así, ¿vale? Pero luego, como tiene más ácido oxálico, pues personas que sean propensas a tener cólicos o tal, pues es mejor que no se pasen o que no la tomen cada día. La espinaca, a pesar de ser una verdura con diversidad de vitaminas y minerales, no es imprescindible incluirla semanalmente a nuestra dieta, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque podemos obtener esto de otros compuestos vegetales, ¿de acuerdo? Por lo tanto, simplemente consumirla dentro del marco de una dieta equilibrada, igual que el resto de verduras, ¿vale? Y en cuanto a deportistas, el contenido de fibra no las hace recomendables en épocas de precompetición, competición y recuperación. Pero, sin embargo, se ha visto, y por eso unos investigadores de la Universidad de Berlín quisieron introducirla en la lista de sustancias dopantes. Sí, sí, señores deportistas, lo estáis escuchando bien. Unos científicos de la Universidad de Berlín quisieron introducir la espinaca en la lista de sustancias dopantes porque se vio que incrementaba los niveles de aldosterona, que hacía que los deportistas aumentaran su capacidad de fuerza máxima. Y esto, claro, es muy interesante. Obviamente se lo declinaron porque es imposible, es un alimento natural, ¿no? Pero es muy interesante porque esto sí que podría hacerlas adecuadas precisamente para tomarlo en la pre-competición, siempre y cuando este alto contenido de fibra que tenga no le perjudique al deportista. Y ahora sí, deportistas, después de esta última sorpresa que os he comentado sobre las espinacas, damos por concluido este episodio dedicado a los mitos que van apareciendo. Espero que os haya gustado y poder veros el próximo sábado en un nuevo episodio del podcast de NutriExpert. Si tenéis más dudas sobre nutrición deportiva o queréis un asesoramiento individualizado, no dudéis en poneros en contacto con nosotros en info@nutriexpert.com o en nuestras redes sociales @nutriexpert y @AnnaGrifols. Y como dijo Kobe Bryant, recordar que no hay atajos para el éxito, el trabajo duro y la dedicación son la clave.